Hola mi gente, mi nombre es Victoria Vicencio, soy alumna de Ingeniería Comercial de la Universidad del Pacífico. Espero que hoy tengan muchísima energía porque es el primer capítulo del programa Butaca Pacífico, un programa producido y realizado por la Universidad del Pacífico en conjunto con la radio comunicativa FM 93.7 y 148 AM de Ovalle, la Perla del Limarí. Estamos súper contentos de transmitir este programa el día de hoy. Y nuestro programa está dirigido a todo público, ya que la idea es unir generaciones y a la familia. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, referencia obligatoria en lo que a música se refiere, el señor Nano Vicencio, gran compositor de la Nueva Ola, uno de los movimientos musicales más importantes de la historia musical chilena. ¡Bienvenido!
Hola, muy buenas, gracias por esta invitación. Me parece muy bonito que Radio de la Universidad del Pacífico tenga este espacio y se pueda difundir por distintos medios de comunicación.
Señor Nano Vicencio, usted es una referencia obligatoria. Aquí dicen Nano Vicencio y todo el mundo dice Nueva Ola.
Exactamente, tuvimos la fortuna de poner la banda sonora a una sociedad en algún momento importante. Y los padres de los alumnos que están aquí en la universidad son parte de esa generación donde nos tocó, como te digo, por suerte, por fortuna, colaborar en esa banda sonora.
Buenísimo. A ver, me contó un pajarito por ahí de que usted ha participado en muchos grupos musicales. ¿Es cierto o es falso?
Es cierto. La verdad que cuando uno es joven es inquieto. Entonces, por lo tanto, me vine de la ciudad de Temuco junto con Horacio Saavedra. Éramos muchachos de la orquesta del Liceo de Hombres. Formamos las Cinco Monedas. Después de las Cinco Monedas llegamos a Santiago. Formamos los Rockets juntos. Acompañamos a muchos artistas de la Nueva Ola como Rockets. Después siguieron los Shakes. Y después vinieron los Larks, con quien tuve el honor y gusto de participar con Roberto Carvajal y con Basilio, y irnos a los Estados Unidos, y somos, creo, el único grupo chileno que tuvo el honor de tocar para John Lennon y Yoko Ono en los Estados Unidos, en el Village.
O sea que usted tiene mucha historia para contar en este
Pero
programa.
Pero cualquier cantidad, pues, mija.
Muy bien, a ver. La primera pregunta que le vamos a hacer para que se siente en nuestra butaca Pacífico.
A ver, dele.
Ok. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué significó llegar al estrellato gracias a los Larks?
Significó descubrir un mundo, ya que con los Larks tuvimos la fortuna también de hacer clases de geografía en los Estados Unidos. Recorrimos algunas ciudades de Estados Unidos en los colegios y mostrábamos los mapas de Sudamérica y dábamos una explicación de qué vivían esos países, cuál era la lengua que tenían, y tocábamos música de esos países. De tal manera que los Larks me abrió un mundo de posibilidades dentro de los Estados Unidos. De hecho, fui contratado por la Peer International para gestionar repertorios latinoamericanos, norteamericanos para Latinoamérica.
Cuéntanos un poquito quiénes componían ese grupo.
Roberto Carvajal, ex Bob Bryan, Falana, Basilio, Carlos Palacio, hermano de los conocidísimos Sonora Palacio, y yo.
El grupo de las Cinco Monedas, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que les inspiró a ustedes para hacer ese grupo?
Ya, nos inspiró el llamado del rector del Liceo de Hombres de Temuco a formar una orquesta del liceo. Llegaron 50 acordeones y 35 guitarras. Te imaginarás cómo sonaba eso en un gimnasio.
Claro, gigante.
Barrilito de cerveza. Tararanta, tararanta. Bien pesado, bien lento. Entonces nos miramos dos o tres y dijimos, oye, formemos un grupo mejor. Y formamos un grupo, y ese grupo fue muy famoso desde Puerto Montt a Concepción. Y con ese grupo nos vinimos a Santiago de Chile a grabar nuestro primer disco. Y grabamos como las Cinco Monedas, que le integraban cuatro músicos y una dama, Angélica Bach, de apellido musical. Y ahí empezaron las Cinco Monedas y los Rockets, inmediatamente.
¿Más o menos qué edad tenías cuando te pasó toda esta situación? Sacando cuenta.
Da.
Bueno, la edad no se dice, ¿no? Sí, dicen por ahí de que sí. De que las canas no son de viejos, sino que son no. De sabiduría.
Exactamente. Ah, okay. Es lo que digo yo.
Ya, muy bien. Entonces no nos vas a decir qué edad tenía.
No, no, no. Es la misma que tengo ahora.
Ah, muy bien.
Sí, hay 20 que ser siempre. Así, joven, siempre.
20 siempre. Muy bien, señor Nano Vicencio, nos inspira muchísimo para que todos los músicos de este país se entusiasmen en hacer música, en participar y en hacer crecer la cultura del país.
Así es, hay que ocupar el tiempo extra que uno tiene en lugar de salir por ahí a correr riesgo. Agarren un instrumento, aprendan un instrumento. Mi experiencia en Finlandia, no existe ningún colegio, ningún niño que vaya a una escuela que no lleve en su mano el bolso de estudio y un instrumento.
Hablando de instrumentos, ¿a qué edad conociste tu primer instrumento?
La pregunta puede tener un doble sentido, así es que...
No, bueno, podríamos cambiarla. Podríamos poner como, ¿cómo conoció su primer instrumento? Bueno, musical, por favor.
Mi madre Gracias. Fue una gran cantante de tangos y comunicadora de radial, y ella tocaba guitarra, y eso lo aprendí cuando tenía 14 años. En mi casa no había televisión, porque no existía la televisión todavía. Había una serie de partituras en la tarde y una guitarra encima del dormitorio, de la cama del dormitorio de mi madre, y ahí ella nos deleitaba con música y con las partituras, y ahí empezó nuestro tema musical.
Nano Vicencio, me contó un pajarito por
ese
ahí.
Ese pájaro es muy hablador, parece.
Sí, vale. Ese pajarito es nuestra mascota.
Vale, pues.
Sí, le tenemos que poner así un nombre. Dele. Pero pronto en el próximo programa vamos a tenerle nombre a nuestra mascota.
Ya. Yeah.
Según me contaron por ahí, usted cantó con Gloria Simonetti, ¿Dónde están los mozos?, en la década de los 60-70. Ahí podemos empezar a sacar cuentas cuántos años tiene, ¿no?
Ya, yeah, bueno, sí, pero no, sácalo por mí, no por Gloria.
Ya. Yeah.
Pero sí. En esa época yo era manager de Gloria y teníamos un sello grabador de donde salió. Posteriormente nos ganamos el Festival de Viña con Julio Seger, el sello Matías. Y ese disco, Donde están los mozos, es un cover de una música española, y lo grabamos los dos, Gloria y yo.
Otra grabación que importante en tu vida ha sido la grabación del tema Morir un poco.
Sí.
Morir un poco es la historia de un hombre común, firmada en 1966 por Álvaro Kovacevic. La interpretación estuvo a cargo de usted uh-huh. y de Telestar. Uh-huh. Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Bueno, estaba tocando en un programa en Chile Film, Canal 9, y recibimos un llamado una vez que termina el programa, El Garage. Recibí un llamado telefónico, lo atendí, pensábamos que era alguna admiradora, que me dice, lo llaman al teléfono, era don Álvaro Kovacevic, que me invitaba a participar en su película. Me mostró la película, parte de la película, y vimos después los personajes, ya posterior nos reunimos nuevamente unas 2, 3, 4 veces, y apareció Morir un poco, por inspiración, por sugerencias de él, de Álvaro, y entre los dos y armamos esto con una guitarra enchufada directamente a la pantalla.
Vamos a escuchar un poco el tema de el señor Nano Vicencio.
Bien.
Aunque parezca increíble, esta película fue un éxito extraordinario en su estreno. Más de 200.000 espectadores, cuando eso no pasaba en el cine.
Exactamente, no había cine chileno en esa época, y Álvaro tuvo la visión de traer esa película ya con un éxito, puesto que participó en el Festival de Split en Yugoslavia y en el Festival de Polonia. Fui premiada la música, inclusive como la mejor música de las películas participantes en el torneo. De tal manera que llegamos a Chile con una película premiada, y eso creó ciertas expectativas adicionales, digamos, al claro. tema en sí.
Es increíble que, la cantidad de talento que hay en Chile.
Bueno.
De verdad, impresionante. Parece. Impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate, como anécdota, en ese momento el mercado de discos chilenos era de 1000 discos. Este tema vendió 45.000 discos. Cuando hacía las giras por el norte, en el pleno desierto me aparecía gente viviendo en unas casitas, pero muy humildes, con los discos para que se los firmara.
Impresionante. Sí. Después de unos cuantos años, unos 40 años.
Sí.
Más o menos.
Exactamente.
Ese tema todavía. Claro, una vez de repente vas caminando por Paseo Ahumada y te encuentras con gente que todavía toca esos temas.
Sí, claro. Lo toca en la calle. Otro que estamos escuchando ahora es un baile de gitanas. Está en 6/8, en un ritmo matemático técnico. En 6/8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4.
Escuchemos
5, 6,
el tema,
1.
Por favor. En el año 1973 participaste en la 7ª Feria de la Divina Pastora del mismo año en Venezuela.
Así fue.
En donde la elección de la voz de oro. Fue la elección de la voz de oro.
Exactamente.
Ahí, normal que era la voz de oro.
Sí, ahí participamos. fue un cupo que quedó, digamos, mejor dicho, de la viaje de Buddy Richard a este festival. Había sido invitado y no pudo tomar avión y me llamaron a las 2 de la mañana para que fuera a participar por Chile. Y participamos por Chile con Nicaragua, y en Nicaragua Arnaldo Zúñiga, por Chile Nano Vicencio. La primera noche ganó Arnaldo Zúñiga, chileno, con Nano Vicencio segundo. La segunda noche, primero Chile con Nano Vicencio, segundo Arnaldo Zúñiga. La tercera noche no habían 5 jurados, habían 17 jurados, ganó Venezuela.
Ah, bueno, tenía que ganar Venezuela. Claro, no se podía entrar a todo Chile para Venezuela. Tenía que ganar Venezuela, no es nada personal.
No.
Bueno, en el año 74 al 78 participaste en el programa Canturreando de Canal 13.
Así es.
Donde cantaste a dúo con Paz Urraga. Así que te fuiste de Venezuela para Chile.
Sí, claro, ahí estuve 6 años con Paz Urraga, con Valentín Trujillo, con Francisco Flores del Campo, con Benjamín Maquena, con Andrea Tesa, José Alfredo Fuente y Gloria Simonetti. Éramos un staff que participamos por años, 5 o 6 años estuvimos con ese programa que se transmitía todos los días viernes a las 5:30 p.m. Un programa misceláneo musical.
Buenísimo.
Sí, sí.
Sería precioso si ese programa se volvería a hacer.
Puedes reeditarlo, siempre se ha pensado, porque en lugar de que te den una guía teatral y de actividades culturales a través de un noticiero, lo dábamos en vivo y en directo con los protagonistas de esto. De tal manera que es un formato que podría volver tranquilamente. Ricardo de la Fuente, exactamente.
¿Quiénes fueron o quiénes son tus influencias musicales? Esa pregunta, mira, la verdad, un compañero de música, cuando le dije, no, voy a entrevistar a Nano Vicencio en el programa, casi le da una crisis. Me dijo, impresionante, ¿cómo vas a tener a Nano Vicencio en tu programa? Así que él me mandó a hacerte esta pregunta.
Ya. Siempre va a depender a quién. Esto es lo mismo que un cuadro. ¿Qué vamos a pintar? ¿Una marina? Tenemos que tener cercano los colores azules, los colores verdes, para pintar el mar, el cielo. Y si lo quieres con roca y arena, buscar hacer un tono gris. Esos son los colores para pintar una marina. Para hacer una música, tenemos que saber quiénes son los personajes que vamos a representar a través de este medio. De tal manera que la influencia la recibes en el momento del personaje que vas a realizar. Me tocó hacer la música de la película Gracia y el Forastero. Si alguien tiene o puede conseguir la música Gracias al Forastero, ya sea en internet, se va a dar cuenta que es un disco que no tiene cantante. Sin embargo, están todos los personajes marcados por ciertos instrumentos. De tal manera que es difícil decirte cuáles son las influencias, pero hay una influencia de Burt Bacharach,
de los Beatles,
hay una influencia de Gianni Morandi, italiana, yo compongo en italiano también, y esas serían las influencias más cercanas, de Vivaldi también, de tal manera que hay, esa es la influencia de mí.
¿Qué has estado haciendo en todos estos años?
Estos años después que me fui y después que regresé, porque yo estuve casi 33 años de mi carrera artística, la hice afuera. Estuve una temporada en Chile hasta el año del 78 al 86. Posteriormente me vine a Chile y en estos últimos 12 años he estado observando el mercado, el medio chileno, ayudando a gente joven a que vaya haciendo su camino artístico, musical, orientando y componiendo para quien lo necesite. He estado más bien ayudando a la gente nueva, cosa que a través de Cuánto Vale el Show ya lo venía haciendo y está en mi ADN, el ayudar a los... Yo compongo para los demás, no compongo para mí.
Qué lindo, qué bonito ayudar a las personas.
Así es.
Y aparte que usted es un gran ícono de la música, así que para una joven como yo, que alguien que es un ícono de la música te ayuda a crecer, es impresionante.
Bueno, yo tengo un festival de la voz y de la canción que se hace en Mayoco, ya tengo 5 años siendo ahí el doctor Sigal, el festival de Mayoco, soy presidente del jurado ya 5 años en esos torneos y participo gratuitamente en todos estos eventos buscando a los talentos y dándoles ánimo, y que si pierden no están perdiendo, ya han ganado en subirse al escenario. Ahora viene toda una temporada de gente joven que busca sus oportunidades a través de estos festivales que son locales, pero mi llamado es sigan participando, sigan, el que persevera triunfa.
Yo tengo un registro de que una de las últimas cosas que hiciste en Chile fue realizar la música de la teleserie La Torre 10. Que claro, es bien importante porque esta teleserie fue como la fusión perfecta entre lo que era la música y los protagonistas.
Bueno, esta fue la Torre 10, fue el primer incorporación de los músicos chilenos a las teleseries, junto con Scott, con la madrastra, éramos los dos, Scott y yo, ella en Canal 13 y yo en Canal 7, fuimos los pioneros, digamos, de no obligar, sino que sugerir con un poco de firmeza a los productores de las áreas dramáticas de los respectivos canales de incorporar y de buscar ese medio como un medio de difusión de los artistas nacionales. De tal manera que aquí yo traigo a Cristóbal y le estoy dando la oportunidad a María José, que era una chica que conocí, me la presentó una productora en una reunión familiar. No era profesional, me gustó su tono de voz, su timbre, y ahí la tenemos con un profesional. Ahí, eso soy yo. Ahí está Cristóbal y una persona nueva. Y estoy atrás ayudándolos a ambos. Eso es lo que a mí me gusta.
Muy bien. Qué bonito trabajo, entonces.
Sí, yo lo disfruto intensamente. Hoy estoy trabajando para una cantante nueva que va a salir. Lo hice con una soprano en Factor X, con Caterine, y ahora voy a salir con una chica, una señora ya, que se llama Claudia, y va a gustar muchísimo por su tonalidad de voz, muy agradable, muy simpática, y va a gustar en el mercado.
Qué bueno.
Es el espacio que deja Marta Serra Lima, que deja Sonia La Única, ese espacio lo va a llenar esta persona.
Bueno, hay que llenar de todas las energías del mundo para usted.
Gracias.
De verdad, muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Queremos dejar los micrófonos a nuestro invitado para aprovechar de darle las gracias y recordar un poco de lo que fue su carrera.
Le agradezco mucho esta invitación. La verdad es que estoy impresionadísimo de la dinámica que tiene su programa. Le agradezco mucho esta invitación. Y jóvenes de la universidad, hagan música. Hagan el amor y hagan música.
Hagan música. Muy bien. Muy bien. Bueno, señor Novicencio, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Le vamos a hacer una última pregunta que va del ámbito personal, ¿no?
Ya.
Como entre usted y yo.
Ya.
¿Cuál es la entrevista más importante que le han hecho en su vida?
La verdad, que la entrevista más importante me la acaban de hacer.
¿Sí?
Usted, porque usted es mi hija.
Muy bien. Cualquier parecido a la realidad de las teleseries venezolanas,
sí,
es solo coincidencia, ¿no?
Solo coincidencia.
Solamente me falta tener
te
maquillaje
felicito,
y
te felicito
estamos
por tu
en otro nivel.
Te felicito por tu programa y voy a estar pendiente de los dos programas que vienen a continuación. Estaré pendiente para escucharte y ojalá tengas un espacio en este medio chileno.
Ojalá Chile me reciba. Y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado. De verdad, ojalá les guste el programa. No olviden seguirnos en Facebook. Vamos a tener un Facebook que se llama Butaca Pacífico. Ahí usted va a poder poner todo lo que quiera. Si quiere escribir un comentario, si quiere que tengamos un invitado, si se quiere ganar premios, si quiere venir para acá y observar a su artista, porque en realidad usted es el que hace este programa. Así que muchísimas gracias por haber asistido y por estarnos escuchando. Espero que nos veamos en una próxima instancia. Gracias.